ez daukazu ezten. Mistokaja bat eskutan, ez daukazu ezten.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.
Naufrago izateko bidali buron bat, ederetan eder. Niretzako berezia zara, niretzako berezia zara.
En el día en el que Rafa Nadal ha perdido contra Novak Djokovic, no va a poder jugar la final del torneo Roland Garros, lo hará el serbio contra Stefanos Tsitsipas. Y en el día en el que ya conocemos, por fin, el rival del Real Madrid en la final de la Liga CB, de la Liga Endesa, porque vaya minuto más largo, Albert.
Sí, vaya minuto más largo. Bueno, esto ha costado 2 horas y 5 minutos para conocer que el Barcelona es el finalista, el segundo de la Liga Endesa, con lo cual va a ser el rival del Real Madrid, también al mejor de 3 partidos. Hay que poner en valor lo que ha hecho el Lenovo Tenerife, digo, en esta semifinal, la primera de su historia, forzando después de perder de 43 puntos el primero, este tercer partido en el Palau, y al final, bueno, el mayor acierto, sobre todo en el tiro, 11 triples, y el trío Calates, Higgins y Pau Gasol han acabado decidiendo para el Barcelona con este 89 Barcelona, 72 Lenovo Tenerife.
Ha sido una imagen curiosa la de Sarunas Jasikevicius, que estaban no sé qué revisando los árbitros y estaba señalando el rock y diciendo que nos tenemos que ir a dormir.
Sí,
joder.
Estaba Smith en la línea del tiro libre, tenía 2 lanzamientos, ha fallado el primero, ha llamado a la mesa al árbitro principal del encuentro, algo estaban ajustando de los 39 con algo de décimas que quedaba en el electrónico del Palau. Han llamado a los 2 entrenadores, Vidorreta estaba de pie, han ido a buscar, como decías, a Jasikevicius, que estaba sentado, y el gesto, el lenguaje gestual del entrenador del Barcelona era: mira, estamos 88-70, ajusta lo que quieras, pero vamos a finiquitarlo ya, porque poco se puede maquillar el resultado.
Desde luego. Mañana hablamos de la previa de la final. Gracias, Albert, hasta mañana.
A ti, Joseba, un abrazo, que vaya bien, buenas noches.
Ahora sí que abrimos el Oasis de Libertad y está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, buenas noches.
¿Qué pasa, hombre?
No, es una noche extraordinaria. Lo de Rafa Nadal, vamos a dejarlo tal. Pero ha jugado unos minutos Pau Gasol, que el día que se nos vayan estos dos, Ave María Purísima.
Pues sí, sí.
Ave María Purísima.
Claro, es que son 2 pedazos de la historia más importante del deporte de este país.
Seguramente, claro. Cada uno en lo suyo, irrepetibles, ¿no?
Seguro que sí. Víctor Fernández Sevilla, hola, Víctor.
Sí, doña Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre?
Buenas noches, gracias por invitarme a este Oasis de Libertad.
Fernández.
¿Qué tal?
Oye,
estás?
Antes de nada, me pongo de pie y darle la enhorabuena y mandarle un beso muy grande y un abrazo a Emilio Morenati.
Hombre,
que le han dado la galleta del trofeo de la galleta, le han dado el Pulitzer a la fotografía.
Qué grande es, macho.
Es el primer español que le dan el Pulitzer, Emilio Morenati, que es realmente la copia falsa de los Morenati, porque el bueno es Miguel Ángel Morenati, ¿verdad, Tomás?
Vaya, y se lo han dado, y se lo han dado al malo.
Exactamente, el bueno es nuestro, ¿verdad, Tomás? El nuestro querido compañero del diario AS, que sigue actualmente la selección española. Bueno, pues el hermano Emilio Morenati es una cosa fuera de lo...
Esto es como los tópicos típicos estos que existen en el mundo del fútbol, cuando un jugador de fútbol que llega arriba tiene un hermano y dice: no, pero el bueno era el hermano, sí, claro, pero llegó el malo, ¿no? Como
no, pero si me permites, yo que conocí cuando
Morris, ¿conoces a Morenati, por cierto?
No.
Pues es de Zaragoza, majo.
¿Sí?
Sí.
Bueno, de Zaragoza...
Nacido en Zaragoza.
Nacido, bueno, sí,
claro,
sí,
de Zaragoza. Claro.
Escúchame, yo te digo que he conocido a Pérez de Rozas.
Jerezano. Voy a contar un día, si me da permiso Miguel Ángel, la historia de Morenati, de cómo se hicieron fotógrafo y de su padre, que era un fenómeno. Es una historia de arte total, ¿eh? Pero de arte total.
Vale, vale. ¿Qué ibas a decir, Tomás?
No, que yo conocí a los Pérez de Rozas, el padre y el tío de Emilio, en Gloria Estén.
Sí.
Y que realmente esto es un poco aquello, ¿no? Porque los dos son 2 fenómenos. El del Pulitzer es para morirse, y el otro, pues si le dieran otro Pulitzer tampoco pasaba nada. Es una grandeza con la cámara, una cosa extraordinaria. El gusto, el olfato periodístico, el saber estar, las pelotas en definitiva, porque este ha estado en todos los fregados metidos en el mundo. Y este premio, que es por haber... Hemos dibujado con la cámara el sufrimiento de la gente mayor en la pandemia.
Las fotos son espectaculares.
Bueno. Es un poema. Entonces, pues yo me cago, cuando lo he leído, que se lo he oído a Iván Molero, a un compañero nuestro de LAS, que daba la noticia esta, al menos yo soy el primero que me he enterado por él, me he emocionado.
Vale, espera, Tomás, para que te sigas emocionando. Mira quién está hablando de Mbappé.
Mejor partido, ¿no? Así que contento por la victoria y nada, y ahora ya a pensar en el Madrid.
De eso te iba a preguntar. El Real Madrid en apenas 48
horas, a las 6 de la tarde, ese primer partido en el Wizzing Center. Parece que el tiempo no pasa, te fuiste de aquí hace 20 años en una final de Liga contra el Real Madrid y vuelves a disputar otras sensaciones.
Sí, Madrid es un gran equipo, están demostrando un espíritu y un carácter yo creo que increíble en esta temporada, pese a las bajas, los contratiempos, los jugadores que se les han ido, compiten cada partido, parece que no están y siempre están. Tienen un gran entrenador, tienen grandes jugadores con una gran actitud y va a ser una final muy dura, así que con ganas de afrontar este reto, esta final no hay tiempo para descansar prácticamente. Mañana nos iremos para Madrid y a salir a por todas.
Las palabras en directo de Pau Gasol en Vamos, así que mira, hemos escuchado a Rafa Nadal y a Pau Gasol. Mira,
fíjate, casi yo ya pondría publicidad y hasta mañana.
No, porque hay que escuchar a Germán Dovarro. Hola, Germán.
Hombre,
¿qué pasa? Joseba, muy buenas.
Más importante que Nadal y Gasol, hombre.
Germán, te interrumpo porque es que tengo un encargo del maestro Araujo.
No la has podido ni interrumpir, no ha empezado todavía.
No, Germán, es que tengo un encargo del maestro Araujo porque empiezan las romerías. La semana que viene el grupo monolítico acude a la Redondela, una playa espectacular de Huelva, al Chiringuito de Pedro, que eso es un lugar paradisíaco y afrodisíaco para empezar a mancharnos las manos.
Y afrodisíaco.
Y afrodisíaco. Ajá, la Redondela, claro. Chiringuito de Pedro.
Y esto se lo dices a Germán.
Ya está.
Teniendo en cuenta que no,
no, para mancharnos las manos. Grupo monolítico.
Sus vínculos son ubenses, ¿no? Porque Germán, como todo el mundo sabe, nació
en Río Tinto.
En Islantilla.
Exactamente. Iremos con la furgoneta de Manuel Vizcaíno, que nos va, para no gastarnos nada, nos va a desplazar.
Bueno, muy bien.
Y unas semanas después. Espérate. Unas semanas después tenemos que ir al aniversario, 80 aniversario de Capote. Y ahí va Tomás Guá, que yo no...
Capote.
Sí, sí. Viso.
Escucha, pero a mí no me invitas
Y a Lilito, que lo de la cerveza de Lilito es espectacular. Esas son las dos galas que tiene el grupo monolítico y Tomás Guá viene la segunda. No sé por qué no viene la primera también.
Germán, te han utilizado para justificar sus gañotes.
Muñeco de pim pam pum, para decir, vete pa' aquí, el otro, Araujo, no sé qué. Bueno,
además, cuando he hecho Redondela, yo pensaba que iba a decir Galicia.
En Pontevedra, que está ahí al lado de Vigo.
Buscaba la ligazón con Germán,
pero nada.
Si convoca el maestro, tos para allá.
Sí, sí. Pues sí. Vale. Oye, hemos empezado con Nadal, con Gasol, Morenati, que es un fenómeno. Yo le sigo en Instagram, dificilísimo si alguien le quiere seguir, @MiguelMorenati. Y quiero decir también...
No, pero es el malo, el bueno de Emilio.
Bueno, vale, pero que sigan al malo, que tiene unas fotos que te mueres. Y yo quería darle la enhorabuena a mi amigo Javier Gutiérrez por el papelón que hace en Reyes de la Noche. Y deseo además que haya una segunda temporada, porque me parece que hay gente con la piel muy finita, ¿sabes? Que si no fue exactamente así, que si no es real, que si García se enfadó, que si a De la Morena le hizo pupita. Guti, papelón, como diría Roberto Gómez. Y si alguien se pica, que se rasque. Ojalá haya segunda temporada.
Muy bien. Hugo Ballester, Valencia. Hola, Huguito, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
No sé si te van a utilizar a ti para algo o no.
No, yo...
¿Alguna paella?
Por seguir el hilo de lo que comentabais, para mí lo más importante de Gasol y de Nadal, que posiblemente sean los dos deportistas españoles más importantes de la historia, es su comportamiento fuera de los terrenos de juego. Para mí son ejemplo de lo que significa el deporte y los valores que ellos trasladan al exterior, no solo en la victoria, sino sobre todo en la derrota. Los dos, deportivamente hablando, no hace falta que hable de ellos. Personalmente me parece que son dos tipos para poner en las guarderías, en los colegios, en las casas, en las facultades, espectacular. Y de Morenati no tengo el gusto de conocer al Pulitzer, pero yo que trabajé también unos años en el diario AS, entraba en la edición de Sevilla desde Valencia para ver las fotoentrevistas de Miguel Morenati. Porque era otro ejemplo de cómo sacar
punta.
¿Pero
que es el malo? No lo confunda.
No, pues
que es el malo, claro.
Era un ejemplo de cómo sacar punta a una foto de una ciudad deportiva que no tenía ninguna gracia, hacía la mejor foto del diario.
Yo estoy loco por conocer al bueno. Estoy loco por conocer al bueno.
Es verdad. Sí, estábamos hablando del malo, o sea que el bueno cómo será. Eri Frade, hola, Eri.
Muy buenas, Joseba.
¿Qué tal, hombre?
Cansado de tanto deporte.
¿Verdad?
Te agota, sí.
Hombre, claro, sí.
No,
cuando te involucras mucho, sí agota, sí.
Agota, sí. No es broma, ¿eh? Parece mentira, pues así, ¿eh?
Y el tenis me tensa mucho. Pues Nadal me tensa mucho, más que el tenis, verdad.
Tensa mucho Nadal Djokovic. Nadal Djokovic tensa mucho,
Y los partidos con Federer, chato.
también.
Es que ahora estamos en la última, pero es, con este muchacho estamos perdiendo salud hace 20 años.
Perdona, habla.
Y contentos,
que decía que yo soy un español común, de esos que necesitan identificación para vivir el deporte un poquito más allá. Y a lo mejor pues toca empezar a aprender a vivir el deporte de verdad sin banderas por si viene un blanco. Aunque yo soy de los que dice, y más viniendo del ciclismo como vengo yo, que siempre acaba apareciendo alguien que te ilusiona. Siempre.
Hombre, en ciclismo el chavalito, el Ayuso.
Ayuso,
madre
sí,
mía de mi vida. La que está
¿Ayuso?
En
¿Ayuso?
¿Después de Indurain qué? ¿Después de Indurain
Ayuso?
Sastre.
Sí, Ayuso ilusiona, vale, dígase.
Murciano, el otro día leí,
está arrasando en el Giro, se ha hecho una barbaridad.
Ganó una etapa y que ponía solo, ha ganado Ayuso no sé dónde, y digo...
¿Cómo? ¿Otra vez?
¿También?
¿También?
Ayer estuvo con Bertín
y... mensajes. ¿Qué ha sido esto? Dice, no, burro, que es un ciclista. Digo,
ayer ciclista estuvo murciano, un chaval que es una barbaridad. Lo sí, que está
Ayuso. Ayuso, el presidente, estuvo ayer con Bertín, anoche con Bertín,
sí,
en Telecinco. Y hubo unos aleteos de ojos ahí que no...
¿Aleteos de ojos?
Sí, sí. Oh,
no lo hemos nombrado todavía. Impecable Djokovic, ¿eh? ¿Qué partido?
¿Qué bandazos dais, eh?
¿Qué partido?
No,
si vais a hablar de tenis, yo sí que me pongo de pie para el auténtico especialista de tenis del Oasis de Libertad.
García Paredes.
Don Juan Gato.
Sí, señor. Hola, Gato.
Ah, no, yo creí que era García
Paredes. Buenas noches.
¿Te gustó el partido de Pablo Badosa?
Viva Rafael Nadal Parera, viva la madre que le parió, viva Mallorca, viva Manacor, viva Angelito García, viva Paula Badosa.
¿Has visto el partido?
¿Paula Badosa? ¿Quién es Paula Badosa?
Y que le den por saco a la Eurocopa, la Superliga, Zeferín, al logo de la Leti y todas esas moñadas.
Ale.
Viva Nadal, ale, siempre.
Y cuidado, Mike Ladd también.
Ojo, el escudo de la Leti lo has macillado, ¿eh?
Todo. Yo meto en el pack a todos.
Mike Ladd abriría, Mike Up abriría con todas sus cachimbas en posición de presente en armas si viniera a Nadal.
Por supuesto.
Todas las cachimbas presentando armas.
Por cierto, Joseba,
sería magnífico.
Que sepas. Para nuestra rotonda,
sí,
tenemos banda de rock.
¿Banda de rock?
Y no una banda de rock cualquiera.
Hombre, yo me iba a llevar la banda al sol.
También, esa también.
A ver, ¿queréis que vamos a hacer el festival aquí de rondallas?
Eurovisión.
A ver, ¿tú qué te piensas?
El del humor vamos a hacer.
A ver.
Se llama Happening.
Happening.
Una banda vallisoletana que hacen un rock, hacen un espectáculo buenísimo, rock en familia. Yo les he tenido la oportunidad, les conozco, les he visto. Estos eran la banda con la que tocaba García Calvo cuando hacía Tributo a Héroes del Silencio.
¿Verdad?
Y lo hacía muy, muy bien. Pues ya están atentos para la...
No me la hagáis muy largo lo de la rotonda, que hay que ir a un MyClub, ¿eh?
Sí, vamos. No vamos a hacer programa desde las 11 y media de la noche hasta las 8 de la mañana. Hasta la corneta de Lumbreras, hasta que sople la corneta, no paramos.
Que se va a rajar ya con la rotonda. Le veo ya flojeando.
Bueno, da igual, pero vamos a un MyClub. Da igual que venga Joseba, ¿no?
Estaría bueno. Oye, está esperando para irse al hotel, y esto es especialmente dedicado a Víctor Fernández, Angelito García, porque hoy viernes ha habido tenis.
Muy grande.
Ha habido tenis.
¿Te has dado cuenta, no, Víctor, que hoy viernes ha habido tenis, o no?
De hecho, hoy he visto Nadal porque digo,
bueno,
tiene que haber
por eso
tenis
hemos palmado.
Seguro,
por eso hemos palmado.
Exactamente. Es verdad, es verdad.
Bueno, hasta Nadal y Djokovic respetan el Oasis. Es alucinante.
Sí,
acabaron cuando tenían que acabar.
Joder, yo me estaba imaginando el escenario del último set. Angelito narrando y todos comentando aquí en el Oasis.
Sí, hubiese encantado.
Hubiera sido lógico. Sí.
Pulitzer. Porro hubiese sido mayúsculo.
Otro Pulitzer.
Bueno, Angelito, pues ya te puedes ir a descansar, ¿eh?
Sí, José, ya me voy porque, madre mía, me he quedado planchado, ¿eh? La verdad, no te voy a engañar, pero bueno.
Claro, te harías una finalita el domingo ahí con Rafa.
Ahora vuelves, ¿no? ¿Qué haces? ¿O tricas?
No tengo ni idea porque necesito un PCR que no me he hecho, me lo hago mañana,
pues
con lo cual sin resultado ni
Oye,
nada,
Angelito,
no sé.
Angelito, ¿este ha sido el partido más grande de estos dos?
Pues mira, está diciendo mucha gente, he leído ya a todos, a Murray, a Del Potro, a Sharapova, a comentaristas internacionales. A mí me ha parecido, hasta el segundo set y medio, un nivel bastante bajo tratándose de quién se trataba, y desde ahí una exhibición. O sea, cómo ha vuelto Nadal al partido y lo que ha sido capaz de dar la vuelta nuevamente Djokovic. O sea, de 3-5 se pone Nadal 6-5, y ahí el nivel que ha jugado Djokovic ha sido...
El tercero ha sido escandaloso.
Inexistente.
Sí,
pero se han ido a hora y media, más de hora y media al tercer set.
Pero el primero se ha puesto 0-5 y ha tenido bola de 4-5.
Sí.
O sea, quiero decir que estamos saltándonos el primero porque el tercero ha sido escandaloso, con bola de set para Nadal, que yo creo que ha sido clave.
Ay, la clave.
Y también sabe tú de tenis, ¿no?
Claro. Le he enseñado yo.
Lo intentamos. Pero me parece que ha sido uno de los partidos más grandes que hemos visto. Y hablaba antes Tomás de Federer, y yo creo que, me decía un amigo, Nadal fue a Federer lo que es Djokovic a Nadal. Decía Eri lo de la tensión, y más en los partidos Djokovic contra Nadal, y yo creo que genera ese esa fricción, ¿no? De saber que Nadal es casi imbatible, pero cuidado cuando está Djokovic. Hoy Djokovic ha estado descomunal.
El problema sí, no es solo
pero,
ese.
Pero insisto que para mí, Angelito, no ha sido el mejor Nadal Djokovic que yo haya visto.
No, yo tampoco. Para mí cuidado, no me ha parecido.
El tercer set ese, mucha gente está diciendo que es el mejor test que se ha jugado por todo, ¿eh? Por la duración, por la emoción, por todo. Pero bueno, a ver, el problema de esto es el golpe que te da. Yo venía diciéndolo durante todo el día. Veía muy bien a Rafa, yo y todos. Estaba jugando bien, estaba bien de pierna, estaba entrenando bien. Pero es que era el golpe tan duro, o sea, había tanto que perder, no sé lo que había que ganar, mucho seguramente, pero había tanto que perder y lo ha perdido. Es decir, tienes a Djokovic crecidísimo, que seguramente se ponga con 19, que yo le veo, de verdad os lo digo, gran favorito para ganar Wimbledon y para ganar US Open y plantarse con los cuatro Grand Slam por primera vez desde el año 69 bueno, y encima bueno. Superar a los dos.
Hay entonces, que verlo.
Bueno, para empezar, Rafa ya sabe lo que ha dicho. Pasar, hemos pasado por encima antes, aunque os lo he contado en directo.
Sí, puede pasar, pero a lo mejor Nadal gana el US Open también.
No, hemos pasado por encima, aunque os lo he contado en directo. Rafa Nadal ha dicho sobre Wimbledon, llevo dos meses intensos y no me siento capacitado para decir si podré jugar o no en dos semanas. Ya sí, no tengo 25, 26, 27 años. Ahora quiero descansar y ya se verá.
Es normal, decir, Ángel.
Ha puesto en duda Wimbledon, ya puso en duda
los juegos.
No va,
yo,
Toki, hombre. No
si
va.
Ahora me tengo que jugar un café con todo el Oasis, uno para cada uno, me lo juego a que descansa los dos, empieza a preparar como un loco el US Open, que es el que de verdad cree que puede ganar.
Es que ahora están racionando muchísimo, sobre todo los tres. Bueno, y básicamente Federer están racionando muchísimo el calendario.
Los grandes lands.
Y están apuntando en el calendario aquellos torneos en los que pueden conseguir la victoria.
Asistimos a una bufa de Djokovic, de Federer, impropia del caballero.
A mí me pareció lamentable lo que hizo.
Lamentable.
Hoy ha dicho que sabe que lo que puede ganar es Wimbledon y que se siente capacitado y que se siente bien. O sea, claro, ya está pues en modo hierba.
Oye, escúchame, que tenga mucha suerte.
Pero no vayas.
Claro.
Pero no facilites el camino a los demás.
Yo si Nadal renuncio a Wimbledon y a los juegos, 35 años, lo entiendo perfectamente. Ahora, ir a hacer la mona tres partidos y ahora me voy, ¿no?
No, pero además vete.
Totalmente. Que Nadal no lo va a hacer.
Pero vete después de ganar, además.
Sí,
claro, ganas a un tío y dices, ya no juego más. ¿Cómo que no?
Lamentable.
Más?
Sí,
no. Eso empaña su imagen que tiene, ¿eh?
Sí, absolutamente.
Sí, no es propia de él.
Yo soy el último al que le ganó y tengo unas ganas de darle así una collejita, pero importante, ¿eh? O sea, a mí me gana. Evita que pase de ronda para luego marcharse a su casa y digo, pero tú.
Es una gambada impropia. No normal.
Oye, Basi, si vosotros que sois muy atrevidos, solo hay una cosa que me pueda alegrar un poquito el día. Insisto, después de decir que hoy Novak Djokovic ha dado una exhibición de tenis y que ha merecido ganar, y, vamos. 100%. ¿Le dais alguna opción a Tsitsipas? Porque es lo único que me podría alegrar.
Yo sí.
Yo después.
Oye, Babrinka no le ganó a Djokovic.
Babrinka.
Sí, en 2016, en 2015.
Babrinka le ganó a Nadal, ¿no?
No, pero Djokovic eliminó. Eso fue 2014 en Australia, pero en 2015 aquí elimina a Djokovic a Nadal en cuartos. Correcto. Y pierde la final contra todo pronóstico contra Babrinka, que hace un partido descomunal.
Pero Ángel, que no pasa nada, que lo ha dicho Nadal. Es que os lo he dicho antes, es que hay que escuchar a la gente que habla, a esta gente en concreto, a Nadal en concreto. Ha dicho que no hay ningún problema.
Que se ha marcado en el partido en directo.
Que no hay ningún problema, que ha perdido contra uno de los mejores tenistas de la historia.
Eso,
es que estamos aquí todos temblando. No, si Djokovic gana a otro y demás. Bueno, es que esto puede pasar.
Pero es que aparte, os digo una cosa, Hugo. ¿Tú crees que Federer, que se va a quedar en 20 casi seguro, alguien duda que ha sido quizá el tenista más estético, más plástico elegante, más bonito y elegante que hemos podido
ver
jamás?
Ninguno desde
en cuanto a clase, sí.
¿Qué más da que tenga 20 o 26?
No, sí, pero yo hoy viendo Germán, estando de acuerdo contigo en lo que dices de Federer, viendo hoy, por ejemplo, a Nadal en el comienzo de partido, los tres primeros sets, incluso cuando le iba mal, tenía golpes de genio. Y a Nadal se le ha etiquetado durante todo este tiempo muchas veces de la combatividad, de la agresividad, del coraje, de esa manera que tiene de competir hasta la extenuación, de la fuerza. Y Nadal tiene golpes de genio. Nadal tiene una cabeza privilegiada que estudia cada golpe.
Es que hoy físicamente lo aplastó Djokovic.
O sea, a mí me parece...
Querido, ¿cómo no será que para ganar a Nadal hay que ser uno de los grandes de la historia?
Claro, que lleva 20 grandes
slams. Ese es el titular. O sea, que usted tiene que ganar a Nadal, correcto. Tiene que ser uno de los grandes de la historia. Si no le ganas.
Ahora, capítulo de una realidad histórica.
El socavón que va a quedar después de estos tres. Es que se han juntado los tres más grandes de la historia con muchísima diferencia. 20-20 y espérate a ver si 19 y el siguiente Sampras con 14.
Sí, Angelito, pero ¿cuál es la rivalidad del tenis después de Sampras Agassi? Que igual fue la última. ¿Qué es? ¿Federer Djokovic? ¿Federer tres, Nadal? ¿No? Nadal
o la de Bjorn Borg McEnroe.
Supuestamente iba a ser Federer. Supuestamente iba a ser Federer Nadal. Pero es que Djokovic les tiene el head to head ganado a los dos y va camino de ganarles a los dos también en Grand Slams. Entonces, ¿cómo no le vas a meter en la rivalidad?
Sí, exacto.
Bueno, pero ya vendrán otros. Esto es una rivalidad a tres. Es que esto sigue. No se irán y otros vendrán. Que no serán del mismo nivel. Bueno, y si no...
Si no, Badosa. Por cierto, cuidado con Badosa, que va a ganar algún Gran Slam. Yo estoy convencido.
Seguro. Dice Gato que la próxima rivalidad es Badosa-Sampras. Va a ser.
Eso lo ha dicho tu jeta. Yo soy autor de lo mío. Lo tuyo.
Courier Pablo Badosa.
Tu entrada hoy en el programa ha sido espectacular, Gato. Di que sí, todo lo que has dicho.
Te han caído buenas, Gato. Te han caído buenas con Badosa, ¿no?
Me ha caído todas y más, y no pasa absolutamente nada.
Claro, supuesto.
Dejarme mía, abrazar en la distancia al viejo García, que ha estado extraordinario. Has tenido un colofón con Djokovic, en un inglés de Oxford.
Como siempre.
Has estado magnífico.
Yo el último set
he escuchado palmao, pero tú no.
Mis papás que se gastaron la pasta en la academia.
Sí. Yo pero no pedí. Are you happy?
Como foto con Usain Bolt, ¿no?
Correcto.
Pues very happy.
¿Están colimores?
Claro. Bueno, Angelito, pues
te
descansas.
Dúchate.
Por cierto, están aquí. Cuida la voz, rabia Angelito, todavía. Llevan aquí una hora probando la ceremonia de premios y tal para mañana, para la final femenina. Ni la misma rampa de siempre y no vamos a ver subir al mismo.
Ángel, ¿dónde te haces la PCR?
Aquí al lado del torneo.
La nariz.
En el veterinario.
Pero vamos.
En el Molin Rouge.
Del torneo, que
en el Molin Rouge.
En el Molin Rouge le van a hacer la PCR, pero por otro sitio, sí, no por la nariz.
Ver, pero claro. ¿Lo habilita Roland Garros?
Lo habilita Roland Garros y pagan ellos. Cosa que es un detalle.
Vale.
Sí, la mejor PCR es la PCR anal.
Lo estaba pensando.
No,
cuando
no falla.
Dijo, no yo falla, se va no. Lo de en la nariz. No,
sí, tú sí, te sí. Ponen y hace ¡pim! Negativo.
Te hacen un
Win. ¿Suena y todo? ¿Suena y todo?
Sí, suena, pero lo he hecho a mí. Si no suena... positivo. O sea,
de... Se te enciende la porra como en la operación.
Sí, si no vamos, suena, gusta.
Vamos. Es como una banderilla.
Vamos, una cosa extraordinaria.
¡Hala, os sigo escuchando, locos! ¡Que sois unos locos!
Y si no suena, sigue, a ver si suena.
Sigue hasta que... Claro, va probando y digo, mira, no pita, pues ya está. Pero si pita, está
como... Francisco Herrera, sois unos escatológicos, de cuidado.
Bueno, es que es lo que nos gusta.
Pues es verdad, pero ya dijeron en su día que se iba a poner de moda el PCR anal, sí, ¿no?
Claro, sí, pues es que, bueno, es que yo voy por delante de vosotros.
Pero eso empezaron los chinos...
Y la gente subirá fotos en redes sociales también.
¡Hombre! Empezaron los chinos y van muy rectos los tíos, ¿eh?
¿Cómo? Como palos.
Angelito, cuidado.
¿No has visto cómo corre Muley? El español marcando tendencia. Claro, no estáis por lo que estáis, joder. Estáis ahí con el cuarta cero. No, míralo. En fin, tira para adelante. Bueno,
adiós, Angelito.
¿Os imagináis el partido Nadal en directo,
adiós,
con vosotros
que
aquí?
Que te vaya.
Qué oportunidad histórica. Qué oportunidad histórica hemos perdido.
Lúchate.
Hala, un beso.
Oye, Víctor, que el viernes que viene no va a haber tenis, ¿eh?
Eso es, Víctor, el viernes que viene no hay tenis, ¿eh?
Adiós.
¿Habrá algún torneito?
No, no te preocupes, lo habrá, pero no hablaré. Yo
habrá coches, Víctor. Habrá coches.
Coches sí, seguro que hay.
Es peor.
Adiós, Angelito.
Si os quiere, un beso.
Igual, chao.
Nadal es el mejor en tierra, pero Djokovic es el tenista más completo de la historia. Solo puedo darle la enhorabuena a los dos, decía un oyente. Luego dicen que los futbolistas con 30 y algo son mayores. Hoy hemos visto más de 3 horas de un partido entre un tío de 34 y otro de 35. Que aprendan en otros deportes. Rafa, tienes clase en todos los sentidos. Debería ser inmortal y, por supuesto, objeto de estudio. De Nadal se pueden decir muchas cosas, decía otro, pero lo que está claro es que se trata del mejor competidor que he visto en cualquier deporte. Nadal, Gasol, soy un impresionante y para mí con Indurain el top 3 del deporte español. Otro decía, hoy es cuando más lo quiero, vamos Rafa. Y otro decía, qué suerte haberte visto jugar, seguir disfrutando con tu tenis y gracias por el partidazo que has hecho hoy una vez más. Y como siempre, ahora otro oyente hablando del gran Rafael Nadal Parera.
Si siempre he sido de Rafa, hoy más que nunca soy de Rafa. Ole tus huevos, Rafa. Me has hecho cocinar hoy viendo el tenis y me he ido a trabajar escuchando la COPE. Y te juro que seguiré siendo de Rafa Nadal Parera.
Las 12 y 29, hora menos en Canarias. Seguimos en el Oasis de Libertad.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Hiciste cola toda la noche para comprar la nueva camiseta de la selección. Sentado en una sillita de playa. Y cuando llegas al mostrador, te dicen que no queda tu talla.
El fútbol te debe mucho y es hora de que te lo devuelva. Regístrate en versus.es y apuesta en el próximo partido de la Eurocopa. Si juegas, juega con responsabilidad. Mayores de 18 años.
Hasta el 23 de junio con Carrefour y Carrefour.es, disfruta de un verano muy electro con la Smart TV LG UHD 4K 65 pulgadas por solo 799 euros y el smartphone Samsung Galaxy A31 a 179 euros. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Si quieres empezar el verano ahorrando, ven a Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
Y llévate un 20% de regalo por compras superiores a 10 euros en charcutería, bodega y frutería.
Aprovechalo, solo hasta el domingo 13 de junio.
20% de regalo.
Para utilizar en una próxima compra en alimentación, droguería y perfumería.
En Hipercor y al supermercado El Corte Inglés.
¿Tú, fan de las apuestas deportivas? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido. Goleadores, resultado exacto, número de goles marcados. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y conviértete en el rey de la Eurocopa. Pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Vuelven las ventas privadas del Corte Inglés. Solo hasta el 16 de junio podrás disfrutar hasta un 30% de descuento en más de 1000 marcas de moda, accesorios, deportes, hogar, electrónica y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta de compra del Corte Inglés. Aprovecha hasta el 30% de descuento en las mejores marcas en tienda, web y app del Corte Inglés.
Tu mirada quiere sol. Ven a los Sunny Days de General Óptica y tendrás todas las gafas de sol de todas las marcas a mitad de precio. Solo hasta el 16 de junio en tu tienda o en generaloptica.es. General Óptica, tu mirada eres tú.
Movistar Prosegur Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa. Es una alarma inteligente y puedes activarla desde la app. Y si lo necesitas, te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Por muy poco. Contrátala antes del 27 de junio, llamando al 1004.
Nuestras manos son nuestra herramienta más poderosa. Con ellas hemos transformado el mundo y podemos volver a hacerlo. Es hora de recordar su poder, de hacer más y hablar menos, de cambiar nuestro mundo con ellas. Hacerlo solo depende de nosotros. ¿Empezamos? Leroy Merlin. Cambiar nuestro mundo está en nuestras manos.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso. Dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby. Yep, you special.
En el Oasis de Libertad con Tomás, con Víctor, con Germán, con Hugo, con Eri y con Gato. Tomás, ya sé que sí. Víctor, ¿tú has visto el Italia-Turquía?
Es que el tercer set de Nadal se ha comido prácticamente toda la segunda. Bueno, prácticamente no, se ha comido toda la segunda parte. He visto la primera parte, la segunda no.
Germán, ¿tú? Germán.
Germán, sí, Germán. ¿Me escuchas?
Sí, ahora.
Decía que yo estaba a medias entre el tenis y el partido de la selección italiana. Vi más el tenis, pero creo que Italia, por lo que vi, se comió Turquía.
Hugo, ¿tú?
Me ha pasado exactamente igual que a Víctor. He visto buena parte de la primera mitad y la segunda no la he visto.
¿Eri?
Yo el tenis y cuando Rubén decía alguna barbaridad, cambiaba.
¿Y tú, Gato?
Le he escuchado un ratito a Rubén, pero nada, no le he visto el partido, no.
¿Y el de Nadal tampoco?
Sí, el de Nadal sí lo he visto.
Ah, nada, sí. Ah, vale, vale. Claro.
Por
vale,
favor, Juan Gato es un profesional.
No, vale, hombre. Vale.
Pero el último set se lo escuchaba Angelito. No lo he visto. El último set no. He visto.
¿Estáis ilusionados con la Eurocopa o no?
Muchísimo,
sí.
vamos.
Yo sí. A mí me parece que es una de las grandes citas del deporte mundial. Viene, pues, a contramano muchas cosas, como todo, por el momento que estamos viviendo, pero, pues, yo cuando rueda la pelota... Oye, yo a mí me gusta. Tú ves que te digas una cosa.
Yo estoy frío. Yo sé que
me interesa.
España.
No, bueno, sí.
Mes de junio.
Pero...
No, a mí lo único que no me interesa es España. Mes de junio.
Espera, ¿verdad?
Sí, que España no me interesa. Que no veo la Eurocopa con una pasión por vamos España, vamos campeón. No, que creo que el torneo en sí es un torneo realmente espectacular, ¿no?
Hombre, y que decimos.
Y que alimenta junio, pero, despacha
bien,
prácticamente el junio. Y la primera semana de julio despachada, magnífico.
Pero escúchame, si España es capaz de hacer lo que ha hecho Italia hoy, que en Italia pues veríamos, oiga, que viene tantos partidos invicto, que tal, bla, 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 y es Italia.
Pero igual, es que esa es la gran incógnita. ¿Va a ser capaz
bueno,
España?
Pues déjame acabar. Tú escuchas el himno italiano y yo me pongo gachondo. Bueno, entonces dices, pues vamos a ver, si España es capaz de jugar un partido como ha jugado los italianos, de salir ganando con solvencia y demás, pues se te ve un poco arriba el ánimo. ¿Lo haremos o no lo haremos? Pues el lunes empezamos a salir de dudas, pero... hemos confirmado hoy que Italia es un aspirante, ¿verdad? En ese grupo que hay muchos, y que ¿por qué no puede ser en España? Ahora que diga, oiga, no tenemos la selección del 2010, coño, pues ya lo sabemos. Pero tú, vamos a jugar y a ver qué pasa, ¿no?
Tú decías antes una cosa, Tomás, que te escuché, lo del outsider, y con España pienso exactamente lo mismo.
Exactamente, o sea, igual.
Es la típica selección con la que no se cuenta, porque es que ni nosotros mismos contamos, claro. Pero que si suena la flauta, dices,
pues no,
¿y por qué
claro.
no? Oye, en su grupo... Para mí es que puede ganar los tres partidos perfectamente. Perfectamente. Ahora, si me dices que España gana uno, empata uno y pierde el otro, también me lo creo. Ahora, por poder puede ganar los tres. ¿Y por qué no un cruce, seguir adelante? Pero bueno, yo es que veo a Francia mucho mejor, veo a Portugal bastante mejor, veo incluso a Alemania, con todos los problemas que tuvo, bastante mejor. No sé. Yo...
Pero que aunque España no esté, que ya veremos, que el torneo en sí, la pregunta de Joseba, yo creo que es un torneo verdad, más apasionante, ¿no? Un torneo magnífico, torneo extraordinario que te tiene a la gente entretenida durante el junio y julio. Lo que no puede ser son tres meses sin fútbol, ¿no? Como quiere el presidente de la Federación Española, Rubiales, ¿no?
Escúchame, lo hemos dicho toda la vida, esto es un mundial siempre así en Argentina.
Claro.
Pues está, claro, lo mejor del fútbol, menos esos dos, y bueno, algún otro que se podría colar, pero vamos, que
se respeten, Tomás, los ciclos. Cada cuatro años tengamos Eurocopas,
hombre, por favor.
Mundiales, Juegos Olímpicos, y no hagamos la estracanada de repente, no, cada dos años un mundial,
que no sea la Copa América, ¿no?
Es que pierde la esencia.
Yo, respondiendo a la pregunta de Joseba, a mí sí, porque es fútbol. Estoy de acuerdo con Víctor, creo que es un torneo espectacular. No estoy tan de acuerdo en que haya tanta desigualdad como decíais ahora. No creo que haya tanta desigualdad, sí por nombres, sí por jugadores. La Francia B, la Francia suplente podría ser campeona de la Eurocopa perfectamente por nombres. Pero no creo que haya tanta desigualdad, sobre todo por lo que siempre denuncia Tomás en los últimos años, las aperturas del calendario. Yo creo que los jugadores, contaba ahora Evangelio, que no llega a Hazard, no llega a De Bruyne, que hay muchos jugadores que llegan al límite.
No, Hazard no llega nunca.
Para el estreno de la competición.
Pero a De Bruyne llegará.
Y luego lo de España, no creo que haya que llamarlo de desilusión, sencillamente creo que, como ya contábamos la semana pasada, no hay un clavo ardiendo al que agarrarse a nivel individual de quién es el abanderado de esta selección. Por no saber, no sabemos muy bien ni el estilo de juego, ¿no? Cuando antes sí que lo teníamos en los últimos años muy marcado. Ahora, con la llegada de Luis Enrique, incluso muchos pensábamos en la previa de la Eurocopa que podía cambiar el sistema y jugar con tres centrales, dos carrileros, con una vocación más de defensa y contragolpe. Y sin embargo,
si no sabes ni el portero.
Claro, entonces yo creo que es un poco la incertidumbre, pero siempre a expensas de por qué no hacer una buena fase de grupos, que eso lo ha hecho España casi siempre, menos en Brasil. O sea, incluso cuando antes de ganar y de pasar de cuartos, España solía hacer buenas primeras fases, y luego está la barrera de octavos. Si España, lo normal, se mete en cuartos, pues hombre, un éxito no será, pero yo creo que ya habrán dado el camino. Un éxito sería meterse en semifinales y a ver qué pasa. Pero el torneo en sí, Alemania, yo estoy de acuerdo que tiene jugadores muy interesantes. Hemos hablado de Francia, de Portugal, de la misma Bélgica, que es la número uno del ranking. Italia hoy ha ganado con contundencia 3-0 a Turquía. Vamos a un torneo chulo. Ahora, yo solo quiero decir una cosa más. A mí me parece un despropósito de torneo. O sea, a mí me parece que en tiempos, con pandemia o sin pandemia, pero con pandemia con más razón, que haya 11 sedes, me parece una barbaridad.
Desnaturaliza un poco, ¿verdad?
No, totalmente.
Y que la UEFA no haya tomado medidas para vacunar a todo Cristo. Es que es lo que tiene que haber hecho.
Se han hecho muchas cosas mal en este torneo.
Bueno, que en una sede tienes el 50% de aforo, en otra el 100%, en otra...
Pero Germán, tú que has ido a Eurocopas y a Mundiales en los últimos años, durante muchos años, lo bonito de las competiciones, igual que de los Juegos Olímpicos, es concentrarlas.
País, claro,
es concentrar a las aficiones, concentrar a las selecciones. Y aquí tenemos a cada selección conviviendo en su país... y desplazándose ida y vuelta en el día prácticamente para jugar un partido en un estadio con un aforo del 20%.
Fíjate, Hugo, mañana Gales y Suiza, que les queda al lado, juegan en Azerbaiján.
Por eso te decía, Huasqui, por eso es muy difícil coger, o sea, a medida que empiece la Eurocopa y empiece a rodar, pues a lo mejor te vas enganchado. Pero mira, en lo que respecta a España,
pero
o sea,
eso, ¿qué impide que te enganche el gato? Si tú lo ves en el sofá de tu casa.
¿Y qué? ¿Y qué?
Que no tiene
nada que
ver. Pero
es que a lo mejor el sofá de mi casa y a lo mejor lo pongo Netflix.
Que no, aquí el único problema es que no se puede viajar y punto.
Víctor,
pero
que Gato quiere palpitar y sentir al ritmo de la roja y a ti te la sopla. Esa es la diferencia. Entonces,
sí, es verdad, pero yo por eso no cargo contra el...
No, pero Gato, pero, si pero, no ve que la selección española le tiene...
Pero Germán, es que te digo una cosa. El tema de España ha empezado con una convocatoria que ha dejado indiferente a muchísima gente. Yo he escuchado las encuestas que se han hecho en la COPE. Y escuchas a la gente que un poco menos que le trae el pairo lo que
vamos a volver a la lista.
Sí, vamos a volver a la lista. Te digo cómo empieza. ¿Cuándo ha recuperado la selección?
Gato,
cuando ha habido este sainete,
¿cuántos te faltan? ¿Cuántos te faltan?
Yo insisto, en este tema es que puedes meter uno, dos, tres.
Eso creo
que deberían estar estos tres. Pero
estoy
que
totalmente de acuerdo.
Ninguno de los casos son jugadores que van a tirar de las riendas del equipo. Esto es lo que hay.
Hemos superado ese trance. Ahora ha recuperado la atención de la selección por todo este sainete de la vacuna, del positivo, que ha sido un auténtico coñazo y un desbarajuste total.
No está libre nadie de eso, ¿eh?
Correcto, por supuesto. Y muchos responsables y mucha gente que se ha ido, que ha hecho mucho por el foro.
Muy bien comunicado, muy bien gestionado.
Sí, pero vamos a ver. Yo quiero decir una cosa, porque he estado escuchando esta semana, pues esta es la clásica romería de la selección española, ¿no? Un equipo que si gana bien y si pierde no pasa absolutamente nada, ¿no? Es un equipo que simplemente está para la diversión del periodismo y el aficionado, pero que no provoca cataclismo. Vamos a ver. ¿A mí me puede explicar alguien por qué desde la Federación, el seleccionador y el periodismo esta semana ha vuelto a darle al botón de reinicio otra vez? Que esto va a ser muy complicado, que si el coronavirus, que si la burbuja, pero si eso ya está dado, si es que llevamos un año, si es que se han jugado las ligas de manera espléndida, se ha jugado las Champions, o sea, ¿por qué otra vez la misma película de esto va a ser muy complicado, es una situación diferente, pero ¿por qué se reinicia de nuevo esta historia con la selección esta semana? Es que no lo puedo llegar a entender. Y después...
Pero eso hay que dejar claro que le pasa a España y le pasa a otras muchas.
Pero su rival
el próximo lunes no va a tener a su mejor jugador.
Claro, pero ¿por qué la semana esta que han dado? ¿No? ¿Por qué? Me ha arrojado hasta cinco veces por el balcón.
Ha habido dos positivos. Sergio Busquets y Llorente.
Ha habido uno en el Madrid, en el Villarreal y en el Sevilla, pero sí, otra sí, vez Víctor, tenemos que volver a empezar. Ya lo hemos estudiado eso, que ya sabemos la situación.
Rusia pierde un jugador para el partido de mañana.
Luego le preguntan, Tomás, ya te dejo, le preguntan al seleccionador, que el seleccionador... Seleccionador Luis Enrique es el seleccionador, y cuando uno tiene un cargo no puede convertir la rueda de prensa en una guasita. Si el seleccionador no puede decir si hubiera podido convocar a 10 en vez de 24.
No, dijo 23.
Dijo 23 sí. y luego a continuación, ahí está el corte, dijo que con 10 había menos posibilidad de contagiarse.
Pero eso no es imposible.
Pero hay una cosa que tiene Víctor Fernández razón, tiene razón en una cosa, que con o sin pandemia, ojalá estuviéramos como en el 2017.
La situación de España, muchas cosas, Tomás, en la vida.
Víctor, la situación de España futbolística ahora mismo sería la misma con o sin pandemia. Tendríamos los mismos tipos,
claro,
un tipo arriba y un tipo abajo, y tendríamos una selección poco pomposa.
Esa es otra cosa.
Es así, y tendrían las mismas dudas ahora con o sin pandemia.
Es verdad que es experimental, pero la situación te obliga a eso.
Pero que se escriben cosas. Tiene razón Fernández, nos cuentan unas películas que dicen, usted está aquí.
Unas películas
que estos muchachos se quedan los mismos.
Claro, yo entiendo a Víctor, ¿eh?
Un vamos positivo, ver, un positivo. Es que, han dado un, es que ha dado un positivo. Un positivo en la selección. Que, y bueno, pasa, más Víctor? O menos ya están preparando, ya la romería de la selección española está preparando. Vaya a ser que las cosas no salgan bien, pero si esto ha sido muy complicado. Pues ya está bien.
El problema,
o sea,
Víctor,
no vuelvan otra vez a reiniciar esto.
Hay un problema fundamental, que puede ser de fondo o de forma. De fondo, lo que decía Joseba, oye, es la generación que toca, en la selección echamos de menos a 3, a 4, a 5, pues, y pues te sobran 3, 4, 5. A mí, por ejemplo, me sigue pareciendo absolutamente anormal que Iago Aspas no esté en la selección.
No, ahora, empeorar.
Pero estamos hablando...
Por lo menos 4, no empeorar lo que hay.
Ahí.
Pero por lo menos no empeorar lo que hay y lo que forma, hay, pero no empeorarlo.
En la meritocracia, querido. Los méritos,
pero el problema de
tíos.
Forma, Víctor, que es lo que dices tú, te doy toda la razón. Al margen del problema de fondo, claro, que es que haya los futbolistas que
sería
hay...
Sería lo mismo.
Es la manera de hacerlo todo. Que parece que aún encima disfrutamos metiéndonos en todos los charcos. Porque este señor que dirige la selección española solo le falta ponerse unas catiuscas, un chubasquero y saltar en todos los charcos y engordinarse.
Usted es el seleccionador, usted no puede estar... No, es así, tiene su carácter. Pues mire usted, el seleccionador no puede decir esas tonterías, Pero como las dice y no pasa absolutamente nada, ¿tú te imaginas que el entrenador del Madrid dice absolutamente nada? O que Lopetegui dice esas tonterías. Y un escándalo monumental, pero como es la selección, pues nada, pues dice no. Hombre, pues ya está, en vez de 24, convoque usted a 10. O sea que la UEFA le da la posibilidad a todas las selecciones de llevar una lista de 26 jugadores, precisamente para equilibrar este problema que ya está analizado hace un año. Ya está analizado. Y el seleccionador, ¿por qué tiene un carácter especial, deja dos menos? Y ahora tiene a 500 entrenando al lado en un hotel.
El camarote se va a nomar.
Hombre, yo tengo que reconocer que reduje al capítulo anecdótico eso de los 23 en 24 y que incluso me hizo hasta gracia.
No, me quedé sorprendido al principio cuando empezó la respuesta, porque es una decisión errónea del seleccionador.
Estoy hablando de la respuesta que dio. Sí, pero no de que haya llamado 23 o 26 o 25.
Sí, pero
que esa respuesta lo que hace es que evade.
Pero para eso tenemos a Manu Sánchez. Para reino tenemos a Manu Sánchez, que es un magnífico, es el mejor humorista de Europa, Manu Sánchez.
Tampoco es para tanto. Oye, ¿sabéis quién está enfadándose?
No, como Luis Enrique, pues tampoco es para tanto. Bueno, pues nada, pues perfecto.
¿Sabéis
pues
quién se está enfadando porque no le damos paso? El responsable de la información, o uno de los responsables.
Hombre, Miguelito.
Vaya semanita que ha dado Miguelito.
El primo hermano de Don Carlos.
Aquí viene a defender a Lucho.
Vaya semanita que ha dado Miguelito.
Miguelito.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. No, que estamos escuchando aquí. Abajo.
Equipo titular,
no,
Miguelito.
No, estabas escuchando. Estabas protestando porque no te dábamos paso.
No, en absoluto. No, estaba
rajando, ¿no?
A
que leo los mensajes.
Léelos. Estaba escuchando especialmente a Víctor, que siempre suele ejercer de anfitrión cada vez que voy a Sevilla.
¿Ah,
y
sí?
Que ya hace un ratito, sí, ya me ha pasado nuestra agenda del domingo y el lunes.
¿Ah, sí?
¿Dónde nos quieres llevar? Bueno, Víctor es
no,
un...
No me creo nada.
O sea, no le vas a ver el pedo.
Al portal.
Falta
yo solo
por confirmar...
soy anfitrión de una persona, además de forma obligatoria.
Es Sergio Ramos. Gracias, Pepe Domingo Castaño.
Tomás Guas.
Está aquí. Además desempeño la
función
de chofer.
Chofer.
¿De quién? ¿De Tomás?
Vendrá con una gorra. A buscarme a mí.
Me ha mandado Araujo con una gorra a recoger a Tomás.
Esta vez sí nos veremos, ¿no, Víctor?
Bueno. Hay cero posibilidades de correr.
Cero. ¿Qué fue?
No voy a ningún lado, salvo
la final de la Copa del Rey. Sí que yo te pude ver dos días. O sea,
ni a mí ni a Elena, ninguno, ¿no?
Si me llama Elena, sí voy.
¿Y falta qué hace?
Elena sí.
Ah, bueno, vale.
Elena es tiene un 1%.
Escúchame, coge la bicicleta y cuando va camino de la Cartuja, la bicicleta da la vuelta.
No voy a ningún lado, Miguelito, pero absolutamente a ningún lado. Salvo que tú vengas aquí.
Llámame a tu huerta. Llámame a tu huerta.
Te doy café aquí, si quieres, en casa, pero yo no salgo absolutamente a ningún lado.
¿Pero tienes huerta tú, Víctor?
Sí,
pero no aquí, no la tengo aquí en el techo.
No es una huerta urbana, ¿no?
En el campo.
Exactamente, ¿no? Una huerta urbana, eso ya es lo último de los progres, una huerta urbana.
Al lado
del televisor sembrando el tomate, yo creo que algo.
No, escucha, pero tienes un terrenito importante, ¿no?
Importante no.
¿Cómo?
Allí que no nieva, Víctor, podéis hacer huertas.
Pero ¿lo cuidas tú el terreno o te lo cuida alguien?
Bueno, ahora estoy pendiente, desgraciadamente estoy pendiente.
Ya. Nah. ¿Y qué tienes plantado ahí? No. ¿Qué tienes plantado ahí?
No, nada.
¿Pero qué? ¿Lechugas, tomates?
Nada.
¿Marihuana?
La huerta de verano necesita mucho...
Tiene mucho animalito por ahí, además.
Y de eso se encargaba mi padre.
Como para ver la selección.
Claro. Donde esté una huerta.
Exactamente. No, lo sé, exactamente. Pues
que se quite, Luis Enrique.
Se puede llevar la tele a la huerta también y mientras estás ahí...
O la radio.
La enchufa según Melón.
O la radio para escuchar a Lama. También.
Mejor la radio que la tele.
También.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Solo a Lama, ¿eh? Solo a Lama.
¿Algo más, Miguel?
Pues nada más.
Información, Miguelito, la que ha ofrecido esta semana.
Miguelito, ¿estás vacunado a ti?
Todavía no, estoy en puerta. Pues
si tú eres la selección, eres el biógrafo, Miguelito, del libro.
A ver,
estoy indignado porque pueden hacer citas previas, pero por 33 días no puedo hacerlas.
Vamos a hacer ronda informativa. Tomás, tú estás ya a tope de vacunado, ¿no?
No, me falta una.
¿Todavía?
Sí, hombre, AstraZeneca son 3 meses.
Ah, vale.
Ahora, entre San Juan y el 8, el 10 de junio.
Vale.
De julio.
Víctor, ¿tú?
Hoy he ido.
Ah, ¿te han puesto ya la primera?
Sí.
Ah, qué bien. No tienes evento secundario ni nada, ¿no?
Hoy he ido al Olímpico. Por cierto, ha sido curioso porque estaban allí preparando. Estaba la gente allí estabulada uno detrás de otro. Y estabulada. Preparaban el campamento.
Muy bien.
Vale. Sí. ¿Y qué te han metido?
No tengo ni idea.
¿Cómo no lo vas a saber?
¿No has preguntado lo que te han puesto?
No dijiste si eras AstraZeneca
o Pfizer. Yo he ido absolutamente derrotado, en fin, bueno, ya está.
Póngame lo que quiera y...
Pero a mí un señor muy amable me dijo, hola señor Lapañada, vamos a vacunar con Pfizer, es la primera dosis.
Soy yo, claro, pero que yo no
¿No has atendido a lo que te ponían?
No sé, no, de verdad, no sé. Yo creo que es Pfizer esa, ¿no?
¿Pero tienes que volver otra vez o no?
Sí, hay que volver otra vez.
¿Cuánto tiempo te han dado? ¿La próxima cuánto?
21 días, ¿no?
No, a principio de julio, ¿no? Sí, a principio de julio.
Pues 21 días.
Pfizer.
Clavado
también. Yo AstraZeneca, que es la buena.
Vale, Germán, ¿tú cómo estás?
Yo tengo primera de Pfizer y espero en una semanita tener la segunda ya.
Muy bien. Hugo, ¿tú?
Nada.
¿Cero?
Cero.
La chavalada.
No. Le han metido agua de Valencia.
No, estamos ya en
agua de Valencia.
Estamos
por
ya
el
en el rango.
Sí, pero...
¿Qué tiempo tienes, Hugo? ¿Qué tiempo
tienes? Es que eres muy indiscreto. Porque tú estás preguntando...
Yo 36.
Claro, estás preguntando sobre cuestiones personales y si uno ha decidido no vacunarse...
Pues que diga que no quería vacunarse.
No, porque se levanta... Claro, me preguntas a mí por las sensaciones que he tenido. No te puedo contar las sensaciones que he tenido porque no actuaría con responsabilidad.
Yo estoy en 36, Joseba, y no, todavía.
No, todavía no.
Oye, y Miguelito, ¿y quién?
Espera, que termino la ronda. Eri, tú todavía tampoco te
has llegado.
Tú nada.
Otro chaval.
Gato.
Yo he hecho eso de la autocita y lo único que me han traído ha sido cachimba, macho. O sea, que todavía nada.
¿Pero cómo que nada?
¿Pero cómo? ¿Tú qué tipo de gato? No engañas a nadie.
¡Gato! Que esto no lo están escuchando.
Me vas a tomar por saco. Que he hecho lo de la autocita y no va a contestar a nadie, macho.
¿Pero cómo que te va a contestar? Si eso lo tienes que hacer tú en la aplicación. ¿Qué quieres que te conteste? ¿Una señorita que te diga hola, señor Gato?
Claro, Siri. ¿Tiene que contestar Siri?
Gato, que autocita, autocita no es que vayas en coche, ¿eh?
La autocita, ¿qué es lo que es?
Conciertes una cita.
Autocita, ¿qué es lo que es?
Pues que hay una aplicación en el móvil que tú te metes y si no te han llamado, en el rango de edad de tal a tal...
Hubiera sido más digno decir, mira, no he decidido no vacunarme, ya está,
es que no puede.
O me ha pillado de gira o alguna cosa de esas.
Oye, autocita no es...
Gato, ¿qué años tienes tú, Gato? Tú eres de mi quinta, ¿no? Más o menos.
No, yo soy mayor que tú.
¿Y no te has vacunado todavía?
No, yo tengo 51.
¿Pero qué pasa? Pero si estamos ya en los de 40, Gato.
Pero es que iba a hablar vacunas.
Gato, mira el móvil.
Se te ha pasado, tío.
Mira el móvil, Gato.
A ver, que mi mujer tiene 45 y ya tiene fecha para esta semana.
¿Estás empadronado, Gato?
Pero, Gato, tío.
No.
Gato, ¿tienes DNI?
Al paso.
Llama Almeida, que es del Atleti.
Nah, esto no lo arregla ni Almeida, tío.
Llama Almeida y te lo arregla.
Pero escuchas que los navarros somos otra.
Alcalde, que se me ha pasado. Y aquí vas para adentro.
A ver si estás...
Uy, la leche.
En Toledo.
Miguel, oye, no, una pregunta, Miguelito. Hombre,
Miguel, ¿y tú? Espera, Miguel, ¿tú?
Yo, pese a mi edad, en 2 semanas espero tener la primera ya.
Pese a tu edad. Muy pero bien. ¿Eso qué es? ¿Porque ya se te ha pasado el
no,
momento?
Porque
no, porque
no puedo reservar cita todavía.
¿Pero por qué?
Porque lo pueden hacer en Madrid... los nacidos hasta el 31 de diciembre de 1973.
Vaya.
Y por 33 días, pues no llego.
Ah,
está bien.
Joder, qué pena.
Vaya. De pregunta, Tomás.
Que te la ponga la mano.
Te la pone también anal. Escúchame.
Escucha, tendrá seguro.
Oye,
tendrá
Tomás, seguro.
Si se puede evitar, mejor.
Oye, no me quito la imagen de Buley, te lo digo.
Buley, ahí un tipo que corre recto. Como una bala. Oye, Miguelito.
¿Qué dudas tenéis? A ver.
Estamos acabados.
Han dicho que ha habido gente del cuerpo técnico que no se ha vacunado.
Eso no, te iba a preguntar.
Una persona.
¿Ha sido uno o han sido más?
Una.
Pues se ha preguntado y no me ha contestado. Puede ser el seleccionador.
¿De quién sospechas?
Normal.
Pero bueno,
es que estáis preguntando.
Si no va a correr, asunto... si no va a meter goles, ¿qué más da? ¿Qué más
da? No,
no, es personal. Y el primero, don José, va preguntando. Correcto. Y si la gente no se quiere.
Mientras no contagie al resto.
Es un indigente.
Pero que a mí me parece perfecto que el que no se quiera vacunar no se vacune. Si no hay ningún problema. ¿Por qué va a haber un problema si no te quieres vacunar?
Más para los demás.
Claro.
Claro.
Pero no lo quiere decir.
No es que no lo quiera decir, Víctor. Es que de verdad que no lo sé. Sé que todos los futbolistas han sido vacunados.
Sí, además no es noticia, pasemos a otra cosa.
No, pero porque si no, estamos en lo de siempre. Es que
claro, porque,
con,
si no, porque si no va a aparecer Lama y va a decir el
periodista. Vamos a lo importante, no, Miguelito. No. ¿Juega, Tiago?
Pues algunos partidos sí y otros no.
Ole, ole, ole.
Como los pimientos de Padrón.
Ole.
¿Queréis saber ya mucho?
Los tienes bien, gracias,
Miguel. Hemos abierto con el Pulitzer.
Seguro que queréis que aceptemos la primera alineación. Es que pedís mucho.
Miguelito, ¿cuál ha sido tu información esta semana de la selección?
Pues...
¿En qué se ha basado?
Pues te digo una cosa, aunque te suena cachondeo. Hemos marcado el paso con el asunto del positivo de Busquets.
Muy bien.
Hemos marcado el paso, que no es fácil, cada vez es más difícil. Y luego la noticia que más me ha gustado dar, que no es ninguna noticia...
No, que se nos va esto, a ver.
Que no es ninguna noticia, pero lo que más me ha gustado decir de toda la semana ha sido cuando hoy hemos dicho... que por tercer día consecutivo no había ningún positivo.
Muy bien, sí, señor. Muy bien.
Eso es informar.
Pero me gusta veros tan entregados a la selección y con tantas ganas de Eurocopa. Eso me gusta.
Oye, Miguelito, lo que te digo es que a mí lo de Thiago me da igual. Pero como no juegue Gerard Moreno, rompo la tele.
Hombre. No, pero pues a lo mejor juega tres días Gerard Moreno o dos.
El primer partido que es el importante.
Es que esto es otra época, o sea, vamos a ver.
Me cago en esta época. Yo te digo que el primer partido, el goleador de España no juega, rompe la
pero escúchame. No me sea radical. O sea, Gerard Moreno este año se ha salido, ha metido 23 goles en Liga. Pero Morata ha metido 19 goles con España en 40 partidos. O sea. Antes, en otros tiempos, cuando ganábamos, había mucha diferencia entre los titulares y los suplentes. Ahora no. Ahora hay mezcla. Entonces,
Vamos a estar tranquilos. Hay cosas que son... en Inglaterra, ¿alguien tiene duda que Harry Kane va a jugar?
Por favor.
Hay mucha diferencia entre Harry Kane y el suplente, y aquí, entre Morata y Gerard Moreno... pues tampoco hay mucha diferencia.
No hay mucha, pero es mejor Gerard Moreno.
No tanta.
O a lo mejor está mejor Gerard Moreno y va a jugar en la primera fase dos partidos y Morata uno.
Harry Kane ha metido 33 goles y Gerard Moreno ha metido 30
portero,
goles.
Yo pensé que iba a ser Robert Sánchez, pero creo que va a ser Unai Simón.
Vaya. Bueno, pues, o sea que jugará De Gea, vamos.
Pues es probable.
Pero del portero, como no hay
una fácil, Miguel, juega Rodri, ¿no?
Podemos asegurar.
Se ha venido abajo.
Primero en cope.
Hugo, vuelve Busquets.
Primero en cope.
Catapum.
Rodri, el futbolista del Manchester City que fue suplente en la final de la Champions, será titular el próximo lunes.
Después desgranamos
los motivos, pero podemos adelantar que Rodri...
No, después no, ahora que no tenemos que acostar, mi querido.
No, hay que vivir el fin de semana.
Después, ¿cuándo? ¿La una de la mañana?
El boleto de la una, Víctor.
Rodri titular contra Suecia.
Oye, pero ahora
a lo largo del fin de semana explicaremos el porqué.
Podemos jugar sin delantero también con 8 centrocampistas.
Lo veo complicado.
Vale,
aunque Oyarzabal ha jugado algún partido con Luis Enrique de falso 9. Os veo poco documentados, estamos a dos días de la selección.
Pero tú también estás tirando tiros al aire, Miguel.
Es el Melchor de la selección.
Nunca un tío que escribió tantos libros de La Roja está tampoco informado.
¿Otro libro va a escribir?
No lo descartes.
Sí. Este se va a llamar La Pasionaria.
Joder, pues el primer capítulo dedicado a esta semana estaría bien, ¿eh, Miguel?
Estaría bien.
A ver si esta semana no es para escribir un libro. Vamos.
Hombre, yo creo que es difícilmente superable vacunar unos tíos tres días antes de empezar. Sí, yo creo que es insuperable.
La verdad es que es ridículo.
Y lo que se ha tenido que vivir en serio estos dos o tres días.
No, vamos, una cosa más.
PCR es madre.
No, terrible. Pero yo te digo, Víctor, que a la historia de la selección, cuando digamos qué cosas raras.
No reseteéis, no reseteéis.
No, qué cosas raras han pasado en la selección.
Víctor, mira,
que lo vacunamos a falta de tres días.
Ahora voy a hacer una pregunta, me habéis hecho muchas a mí.
¿Qué es lo que se ha vivido?
¿Quiénes son las selecciones?
Miguelito, no, no, Miguelito, aquí las preguntas las hacemos nosotros.
No, que aquí las preguntas las hacemos nosotros. ¿Qué es lo que se ha vivido esta semana?
Pues dos o tres días de mucha tensión, de mucha incertidumbre, porque podía haber habido un brote, porque podía haber habido...
Responsable de este sainete, dime.
Como llevamos todo el año, ¿no? Como bueno, pero, la misma tensión que han tenido todos los equipos en todo el año, ¿no? Es una película que estáis montando.
Estamos en puertas de una Eurocopa, sí, pero vamos a ver. Bueno, si ahora el Madrid no ha sufrido también este año.
En las puertas de la Eurocopa.
Oye, Víctor, ¿cuáles son las dos selecciones europeas con más Eurocopas en su palmarés?
Pero que aquí no preguntas tú.
Azerbaiyán.
¿Pero por qué no? Si ¿Por qué no te va a preguntar tú? A ti?
No, aquí no preguntas tú.
Porque aquí el invitado es.
Una es España y otra empieza por A.
Austria.
Azerbaiyán.
Albania.
Australia.
Escúchame, el Poli Rincón fue un pasapalabra en el momento, yo no digo que el más, pero uno de los momentos más apoteósicos de la televisión mundial. Y a la pregunta, capital europea con V, se quedó mirando la cámara y dijo Viena. Perdóname.
Viena está bien dicho.
Con B... Hijo, Viena. Se paró el programa.
Mirando la cámara.
Sí, mirando y dice, ¿cómo? ¡Viena! Es grandioso.
Oye, el viernes que viene hay previa del España-Polonia. Tendremos que entrar también. Desde Sevilla con Víctor a mi lado.
Previa del España-Polonia. Viene entra Elena.
Pero a mí, ¿tú vas a curar algo tú o no?
Bueno, pues que entre Elena. Yo estaré con Elena y con Víctor. Con los dos.
No, pero sí, vamos a ver, Miguel, llevas un cuarto de hora hablando de la selección y todavía no nos has contado nada.
Absolutamente nada.
Es que no me habéis preguntado.
Joder,
pero es que esto es un programa mítico. Es que esto lleva otro rollo.
Jordi Alba,
ya lo que me digáis.
Jordi
Mete
Alba
a Lewandowski
ya.
La semana que viene. Queremos a Lewandowski.
También. Van a repartir partidos, vale.
Queremos a Lewandowski.
¿O Llorente?
Creo que Llorente va a jugar bastantes más partidos que Azpilicueta o incluso todos.
¿Todos como lateral? Bien.
Eso es noticia, ¿ves?
¿Como lateral?
En principio es el titular.
Pero no toca el sistema, ¿no, Miguel? 4-3-3.
Nunca vamos a jugar con tres centrales.
Vale. Nunca.
Hugo está obsesionado con el sistema.
Vamos a jugar con cuatro.
Los panequitas.
Pues estoy dando muchos detalles.
Dos centrales zurdos, Miguel.
Pues mira, el otro día con Portugal empezamos con dos centrales zurdos y acabamos con dos centrales diestros.
Muy bien. Joder, esta información es un caudal.
Es el número uno.
No nos hemos dado cuenta de que había jugado con dos centrales zurdos.
Y habla como si fuera el portavoz de la selección.
Informa el partidazo de COPE.
Exclusiva.
Ha sido fantástico.
Están los periódicos parando la famosa rotativa.
No me extraña.
¿Por qué no habláis de fútbol? Dice un oyente. Lleváis dos semanas quejándoos por todo y echándole la culpa a todo el mundo. Vamos a hablar de lo que pasa en el campo.
Mensaje un tanto genérico ese, ¿no? Sí.
Si no lo he empezado, ¿qué va a hablar?
Que España puede hacer cosas. Nos falla el portero, no hay lateral derecho. Van jugadores que no lo merecen y otros que sí, no van. Como por ejemplo Albiol, Jesús Navas o Aspas. Estáis vendiendo humo y antes de empezar... Otro dice, Hugo, claro que hay que volver a la lista cuando hablamos de España. Con la convocatoria que llevamos somos una selección normalita, ni entre las 10 mejores.
Sí, señor.
Otro dice, Víctor, llevamos desde 2014 haciendo el ridículo en todos los torneos y ahora resulta que estamos obligados a ganar. España debe luchar por estar en cuartos, como toda la vida. Y otro te pregunta, Víctor, mañana viajamos a Sevilla 8 amigos para ver a la selección. Nos gustaría que tú nos dieses algunas referencias de bibliotecas para estudiar. Y lo dice así con un guiñito, así que imagino que en vez de bibliotecas te pregunta por algún bar.
La del Parque María Luisa pueden ir.
Mira,
claro, que quieren los bares. Bueno,
sí, yo creo que lo decía con algo de ironía.
Sí, es que... La 1 y 3, 2 y 3 en Canarias. No te vayas, Miguel, que ahora hay un oyente también.
Sí, hay un oyente.
¿Cómo me voy? Yo me quedo aquí.
Bueno, pues buenas noches. Claro que sí, Víctor. Tú y el 90% de los españoles sabemos que España no va a hacer absolutamente nada. O sea, nada. Es más, si coge la Turquía de hoy, que jugó con Italia, España les mete en 5. Fíjate lo que os digo. Un saludo.
Uy, el optimismo está
el pueblo
a flor
palmado,
de piel, ¿eh? Sí, señor.
Está disparado.
Sí,
fuerte para este caballero.
Terminando el oasis.
Escuchas el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.